Radio Eclipse presenta Reviviendo Memorias, el programa que busca revivir momentos y recuerdos históricos a través de la música. Porque aquí, una canción cuenta una historia. Con la conducción de Joan Ortiz, bienvenidas y bienvenidos.
Madre, ponme la chaqueta, las medallas, los zapatos ya no me los puedo poner. El mal vino no me deja reponer. De la nítida y oscura pesadilla de Valeria Massa besando al cordobés que murió estaqueado solo entre los cuervos de sangre. En resistencia, aquí en los 2 de abril es, brindamos por él. Argentinos, argentinos, qué destino mi amigo argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer.
Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman, poeta argentino. Amigas y amigos oyentes, gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la memoria. Escuchábamos al argentino Fito Páez con su tema La Casa Desaparecida, una canción cuya letra relata la historia de la Argentina durante la dictadura militar. Es así que nuestro programa hoy lo hemos denominado Rock y Dictadura. Hoy estamos recargados de historia, recuerdos y entrevistas de los protagonistas de la dictadura argentina iniciada en 1976. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Mi nombre, Joana Ortiz.
No, no me hagas cantar eso, por favor.
Es un tema comercial, ¿no?
Y además es tuyo la balsa.
Pero voy a cantar este.
Escuchame, la balsa es tuya.
Pero no, no quiere, no tiene nada que ver.
Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa.
Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me irá a naufragar.
Escuchábamos el tema La Balsa, considerado como el inicio del rock nacional argentino, una canción del legendario Tanguito cuando integraba el grupo Los Gatos. La historia del rock de Argentina comenzó en los años 50, cuando llegó al país como parte de la explosión internacional que estaban teniendo las bandas de rock and roll estadounidenses. Juan Domingo Perón gobernaba Argentina desde 1946, sin embargo el peronismo en 1952 empieza a debilitarse y le fue restando apoyos. Es por ello que el 16 de septiembre de 1955, la denominada Revolución Libertadora, manejada por las Fuerzas Armadas, tomaron el poder expulsando a Perón, quien finalmente marcharía al exilio por 18 años. Posteriormente, Argentina avanza dentro de un contexto político de dictaduras y gobiernos derrocados. Llegamos a 1966 con la denominada Noche de los Bastones Largos, que fue el violento desalojo por parte de la Policía Federal Argentina de 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, ocupadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de cogobierno. En 1969 se da el Cordobazo, un importante movimiento de protesta ocurrido en Argentina el 29 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba, una de las ciudades industriales más importantes del país. Su consecuencia más inmediata fue la caída del gobierno de Juan Carlos Onganía y 4 años después el regreso del peronismo. Vamos con una canción de la agrupación Los Beatniks. Mucho sobre el rock nacional como fenómeno joven y sociocultural y sobre su papel como agente contracultural. Para muchos, el rock nacional encierra una contradicción en sí mismo por su origen extranjero, pero debemos establecer que hay un rock argentino propio, que lleva como fecha de nacimiento el 4 de junio de 1966. Ese día, el grupo Los Beatniks graban la canción Rebelde, compuesta por Morris y Pajarito Saguri. Ese tema es el que acabamos de escuchar. La sociedad argentina en esos años signados a partir de 1966 por la dictadura militar moralizante que presidía Juan Carlos Onganía dejaba poco espacio para la juventud y su problemática. En una franja de esa juventud aglutinada en torno a ciertos gustos musicales compartidos y signada por el rechazo a la vida fuertemente normativizada que les proponía la sociedad de ese entonces, surgieron grupos musicales de rasgos distintivos. Entre los pioneros se encontraba Morris, quien inició su carrera en 1965 con el grupo denominado Los Beatniks. Otros protagonistas de esta etapa fueron Tanguito y los grupos Los Gatos, Almendra y Maná. Vamos con más música. En nuestro escenario, Sui Generis.
Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras.
No nos vamos a poner de acuerdo nunca y seremos muchas veces injustos, tomando la humildad por soberbia, la reserva por falta de compromiso, la voluntad de no herir por la voluntad de no saber. Juan Gelman. Una canción para mi muerte es el tema que acabamos de escuchar en la voz de la agrupación Sui Generis. Ahora es tiempo de más historia. Dentro de la crisis en la que vivía el país, el 1 de julio de 1974, a la edad de 78 años, Juan Domingo Perón muere. Es así que el gobierno queda en manos de su esposa y el poder en manos de López Rega, quien con la organización militar AAA en las calles, las listas negras, los atentados, la censura, la opresión y la persecución se volverían una constante en el campo intelectual y artístico. Sin embargo, ni el rock ni otros géneros musicales eran el objetivo principal del aniquilamiento genocida perpetrado por los militares. Escuchemos el siguiente tema, Muchacha Ojos de Papel.
Muchacha Ojos de Papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
No hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color.
Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, enfermo, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací, tomado de la selección de poemas del libro Gotán de Juan Gelman.
Hechos de miel, no corras más. Quédate hasta el día.
Luis Alberto Spinetta nos interpretaba la canción Muchacha Ojos de Papel de la legendaria agrupación argentina Almendra. Continuemos con más historia. Los cambios que se produjeron en la sociedad argentina durante el gobierno de Isabel Perón fueron determinantes en el agotamiento del régimen democrático inaugurado en 1973 y su derrota por el golpe militar. A comienzos de 1975 se produjo un agravamiento de la situación económica causada por la suspensión en el mercado común europeo de las compras de carnes argentinas, que llevó a la devaluación del peso, la caída de los salarios reales y el aumento de reclamos sindicales. Escuchemos el siguiente tema. Disfrútenlo.
Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma, creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida.
Escribo en el olvido, en cada fuego de la noche, cada rostro de ti. Hay una piedra entonces donde te acuesto mía, ninguno la conoce. He fundado pueblos en tu dulzura, he sufrido esas cosas. eres fuera de mí, me perteneces extranjera. Juan Gelman. Grandes artistas como León Gieco y Charly García destacaron con la letra y música de canciones que definitivamente marcaron la historia de Argentina durante la dictadura militar. El rock nacional inició su auge en estos años. Escuchábamos la canción La Colina de la Vida de León Gieco, interpretada junto al gran Charly García.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército.
El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado dio inicio al periodo más oscuro y sangriento de la historia argentina. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Machera y el Brigadier General Orlando Agosti, y designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Así es como comenzó el autodenominado proceso de reorganización nacional. Los músicos de rock considerados subversivos sufrieron los embates de la dictadura militar. Muchos se vieron obligados a irse del país, otros buscaron resistir e insistir con su arte. Ser joven era ser sospechoso, estar asociado a cosas raras. Continuamos con más música, aquí donde una canción cuenta una historia. Basta escuchar para sentirla. Así que atención al siguiente tema. Visitas que nos hacemos, vos desde la muerte, yo cerca de ahí. Es la infancia que pone un dedo sobre el tiempo. ¿Por qué al doblar una esquina encuentro tu candor sorprendido? ¿El horror es una música extrema? ¿Las casas de humo donde vivía el fulgor que soñaste? ¿Tu soledad obediente a leyes de fierro? La memoria te trae a lo que nunca fuiste. La muerte no comercia. Tu saliva está fría y pesas menos que mi deseo. Juan Gelman. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía no gracias. Es una de las frases de la canción de Sui Generis que acabábamos de escuchar. El título de la canción es Botas Locas, haciendo alusión al dictador. Una canción que usa metáforas para dar su mensaje. Excelente tema el que acabamos de escuchar. Inicia la denominada Guerra Sucia, una estrategia marcada por la desaparición de personas. El terror y la violencia se ejercieron en toda impunidad a través de un sistema de represión ilegal en tres etapas: el secuestro, la tortura y el asesinato. Las personas eran llevadas a centros clandestinos de detención operados por las Fuerzas Armadas. Ahí eran sometidos a interrogatorios basados en tormentos físicos. Se les sustraía la identidad, con lo cual la víctima desaparecía completamente de la historia como ser humano y ciudadano. En 1979, en una entrevista periodística, el dictador Rafael Videla dijo una frase que con el tiempo se volvió tristemente...
Cuenta al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Las víctimas eran estudiantes, obreros, profesores, abogados, artistas y en sí personas que eran opositoras al régimen. Se estima que 30.000 argentinos desaparecieron entre los años 1976 a 1983. Te invito a escuchar el siguiente tema. Espero que lo sientas y no llores.
Detrás de las paredes que ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras.
Dicen que no hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca. Hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están perfectamente equivocados. Las heridas aún no están cerradas. Laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. Juan Gelman. Rasguña las piedras nos hace estremecer, simplemente para llorar. Una canción de la agrupación argentina Sui Generis, un tema que además ha sido utilizado en la película La Noche de los Lápices, que cuenta una serie de 10 secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores en la ciudad de La Plata. Continuamos con más historia. Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. Este procedimiento consistió en el secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de hijos de detenidos desaparecidos, muchas veces mediante partos clandestinos y adopciones ilegales, en el marco de la sangrienta dictadura militar. La dictadura confeccionó un reglamento secreto para establecer el procedimiento en estos casos y organizó maternidades clandestinas dentro de los centros clandestinos de detención o en sus cercanías, con médicos y enfermeras bajo mando militar. Típicamente, una vez producido el parto, se asesinaba a la madre y se confeccionaban documentos falsos para el bebé, suprimiendo su identidad. Los bebés eran entonces entregados a parejas que en la mayoría de los casos eran cómplices o encubridoras del asesinato de los padres biológicos y de la supresión de la identidad de los niños. En algunas oportunidades los niños fueron inscritos como propios por los apropiadores y en otros mediante adopciones ilegales. Se estima que unos 500 niños fueron secuestrados desaparecidos. Esos niños crecieron sin saber quiénes eran ellos y sus padres y en qué circunstancias nacieron. Escuchemos ahora a Piero, que también nos tiene una historia.
Y mi gente, ¿dónde va? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, pero vencido no. ¿Quién no ha probado hacer cambios?
Y mi gente, ¿a dónde va?, nos decía Piero en su canción. Grande Piero, excelente artista que también sufrió el exilio. Todas las formas de represión, de tortura, de exterminio dieron pie a que Argentina se convierta en una tierra marcada por el exilio ya que en aquel momento era la única opción para salvar la propia vida ante la persecución directa o la de familiares y amigos, o simplemente como el resultado del miedo o la imposibilidad de desarrollar proyectos profesionales o personales en un contexto de censura y silenciamiento. Últimamente, en el año 2013, una lista con más de 300 nombres de artistas, periodistas e intelectuales con antecedentes ideológicos marxistas fueron identificada en los archivos encontrados en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea de Argentina. Es así que muchos cantantes argentinos tuvieron que exiliarse debido a que sus canciones no podían ser oídas por el resto de la población, porque sus letras no se consideraban aptas para ser difundidas. Según el Comité Federal de Radiodifusión, el régimen militar prohibió la difusión de más de 200 temas entre 1978 y 1983. Entre los artistas exiliados se encontraron Mercedes Sosa, quien se exilió en 1979 en España. Charly García lo hace en 1977 en Brasil. Piero se exilia en España, quien retornaría a su país en 1981. También se exiliaron Palito Ortega, Sandro, Alberto Spinetta, asimismo León Gieco, quien en 1976 lanza su disco El Fantasma de Canterville, que le fue censurado y además fue obligado a cambiar la letra de varias canciones y a eliminar tres de ellas. Es por ello que se exilia en Estados Unidos, regresando a su país en 1986. Avancemos con más episodios de este periodo sangriento y genocida. Ahora escuchemos a Serú Girán.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Escuchábamos Canción de Alicia en el País, un tema de Charly García que se ha transformado con el tiempo en uno de los emblemas del rock nacional, cuando hacemos referencia a la resistencia a la última dictadura militar. Una canción cargada de simbolismos, metáforas e imágenes que nos transportan primero a un mundo imaginario que luego se convierte en un significado de la realidad. Continuamos con más historia. El Mundial de Fútbol, la compra de la Copa, en donde las apariencias engañaron a todo el mundo. En 1978, fútbol y dictadura se dieron la mano para protagonizar uno de los campeonatos de fútbol más recordados de la historia. Para algunos, siempre será el Mundial de Kempes, el de los papelitos blancos del Monumental y el de la fiesta de todos los argentinos. Para otros, aquel Mundial siempre será el del terror, la mentira y la represión. El Mundial en el que miles de argentinos celebraban hipnotizados mientras miles de personas eran asesinadas. El Mundial en el que unos cuantos militares habían logrado sedar al mundo entero, que solo sabía mirar la pelota. El presidente del gobierno de facto planteó un plan de comunicación y distracción preciso para que los argentinos desconocieran la situación real que se vivía a la vuelta de la esquina. La dictadura comandada por Videla encontró en el Mundial de 1978 el mejor telón para cubrir la obra macabra de la desaparición y la muerte. Detrás de los gritos interminables de los goles de Kempes, estaban los gritos desesperados de los hombres y mujeres que desaparecían de sus casas y eran torturados por las fuerzas armadas que gobernaban Argentina. El fútbol, el entretenimiento y la fiesta fueron los actores de un circo montado y manipulado por los militares, ya que al final Argentina ganó la Copa del Mundo en una final muy sospechosa. Es por ello que se la conoce como la compra del Mundial. Vamos con más historia a través de la música, y ahora en nuestro escenario León Gieco. Atención a la letra, disfruten.
Vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror, van pariendo mucha más vida de la que se.
saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes de los pueblos.
Si me dieran a elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran a elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran a elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Juan Gelman. Las Madres del Amor es el tema que escuchábamos en voz del gran León Gieco, una canción dedicada a las madres de la Plaza de Mayo, quienes buscan a sus hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura de Videla. Y es así que durante los primeros meses de represión, padres, madres, esposas y esposos de los civiles secuestrados por la dictadura empiezan a buscar información en los juzgados estatales, pero las respuestas son siempre las mismas. Al principio los reclamos son individuales, pero con el pasar de los días muchos familiares de los secuestrados empiezan a tener contacto con otros en igual situación. Es así que el 30 de abril de 1977, un grupo de madres de detenidos desaparecidos comienza a reunirse en la pirámide de la Plaza de Mayo. Desfilaban dando vueltas en silencio con la cabeza cubierta por un pañuelo blanco. Es así como nacen las marchas de las madres de la Plaza de Mayo. Espero estés despertando tu memoria y si no lo conocías, pues me alegra que ahora nos estés escuchando y junto a nosotros estés aprendiendo esta historia que ha marcado a toda Latinoamérica. Vamos con otro tema musical.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión, ¿qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más que...
Porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Así es como escuchábamos a León Gieco con su tema Canción para la Vida. Este tema surgió como respuesta a la guerra suscitada por las Islas Malvinas entre Inglaterra y Argentina. Grande León Gieco, un precursor contemporáneo de la paz. Y en 1982 el presidente Galtieri lleva a la Argentina a un conflicto bélico con Gran Bretaña por la tenencia de las Islas Malvinas. Esto provoca la repentina prohibición de la música internacional y como consecuencia el auge de la nacional. A raíz de ello el rock nacional recibió un decidido impulso que se evidenció en la aparición, en algunos casos la reaparición de numerosas figuras. En esta etapa predomina la figura del solista secundado por una banda de músicos. Se ha destacado, entre otros, Raúl Porchetto, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Baglietto, Piero, León Gieco y Lito Nevia. Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, la República Argentina se enfrentó militarmente con Gran Bretaña por la soberanía de las islas. Esa trágica decisión fue tomada por una dictadura que venía ejerciendo el terrorismo de Estado desde 1976. La recuperación de las islas fue considerada justa por una parte de la sociedad que salió a la calle a manifestarse. La nefasta decisión de la Junta Militar provocó la pérdida de centenares de vidas y una rendición humillante. La derrota fue uno de los hechos que precipitó la salida del poder de los dictadores y abrió las puertas a la transición democrática. Seguimos reviviendo memorias aquí en este espacio dedicado al rock y a la dictadura argentina. Vamos con otra historia, escúchala en voz del argentino Víctor Heredia.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo.
Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de las Malvinas. Nosotros lo hemos cambiado por referencia al tema que estamos revisando. Víctor Heredia también formó parte de los exiliados en la época de dictadura, una canción definitivamente convertida en un himno no solo argentino, sino mundial. Sobreviviendo y continuaremos sobreviviendo ante todas las tragedias que nos rodean. Continuamos con más historia. Y la derrota militar en Malvinas dejó herida de muerte a la dictadura militar. La burguesía argentina y el imperialismo eran conscientes de que el régimen no podía durar más tiempo. Ya bajo el mando de Vignone, se aceleraron los preparativos para negociar una salida democrática con la multipartidista. El movimiento obrero fue la punta de lanza en la lucha contra la dictadura y fueron las luchas heroicas de los trabajadores las que condujeron a la caída de la dictadura, acelerada por la derrota en Malvinas. Es así que el 30 de octubre de 1983 triunfó el radical Luis Alfonsín. Más allá de los resultados electorales, fue un momento muy significativo. Se restauró la democracia, hubo una elección sin proscripciones ni intervención gubernamental. La derrota de Malvinas inició el camino de transición a la democracia. Derrotados y desprestigiados, los militares debieron llamar a elecciones. Los partidos se expresaron libremente y las denuncias sobre la desaparición de personas alcanzaron niveles de difusión hasta ese entonces desconocidos. Disfruta del siguiente tema, atiende a la letra. Te dejo con la voz del insuperable Charly García.
Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón.
Y es que yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero ver chicos con odio, una de las frases de la canción Yo no quiero volverme tan loco, del único e insuperable Charly García. La acabábamos de escuchar. Espero que estés pasándola súper bien aquí en Rock y Dictadura. Es tiempo de continuar con más historia. La llegada a la democracia. Alfonsín captó el ánimo de una sociedad que creía en la refundación democrática e hizo una firme reivindicación de los derechos humanos y afirmó que la democracia resolvería los problemas de la sociedad argentina. Con el comienzo de la democracia, muchos artistas bajaron los brazos, otros resistieron. Nos referimos brevemente a los exponentes más importantes del rock en esta época. Maurice enfrentó el modelo de vida establecido en Argentina con su personalidad, su sentido de justicia y su acercamiento con la gente utilizando sus canciones como arma. Estas tenían un doble sentido, el comercial y el subversivo. Es el punto de partida para comprender el movimiento del rock nacional como la lucha por hacer reales dos simples palabras, el respeto y la libertad. Sui Generis transmitía en sus letras solidaridad e inocencia y eran consideradas como rebeldes en la época en que surgían. Sobrevivían a duras penas la feroz lucha contra la censura que no había sido precisamente ganada. Y ahora en nuestro escenario, Fito Páez, Mercedes Sosa y Víctor Heredia, un conjunto de grandes músicos argentinos cuyas letras buscan reflejar la realidad de lo sucedido en la dictadura militar. Escuchemos.
Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Diré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más.
Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen,
yo vengo a ofrecer mi corazón. Es el nombre del tema que acabamos de escuchar en la voz de Fito Páez, Mercedes Sosa y Víctor Heredia. Excelente tema. Viviendo la democracia, en 1986 se promulga la denominada Ley de Punto Final, un estatuto conocido como la Ley de la Impunidad y del Perdón, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura de 1976 fueran juzgados. Esta ley fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura. Sin embargo, el 2 de septiembre de 2003, la decisión de anular las llamadas leyes del perdón o leyes de impunidad fue una de las primeras políticas sobre la necesidad de memoria, verdad y justicia impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner. Es así que la Corte Suprema declaró inconstitucionales estas leyes, lo que permitió que cientos de represores civiles y militares cuyos enjuiciamientos se interrumpieron en 1986 sean juzgados. De a poco estamos llegando al final de nuestro programa. Hemos contado esta historia. Hemos tratado de reconstruir aquellos hechos que marcaron dolor, tragedia y ahora tratan de revivir memorias. No podemos irnos sin escuchar la canción más precisa. Una canción que solo le pide a Dios que la guerra y el dolor no nos sea indiferente. Así es, escuchemos y disfrutemos de esta bella melodía.
Solo le pido a Dios que el dolor que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto que no me abofeten en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande.
Y es que yo también solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Grande León Gieco. Escuchábamos esta bella melodía, una canción que se ha convertido en un himno no solo de los argentinos, sino de toda una población a nivel mundial. Hoy hemos tratado una historia llena de dolor, lágrimas, exilio y rock nacional. La dictadura militar argentina fue uno de los acontecimientos de exterminio más grandes de la historia y asimismo el surgimiento de un movimiento musical que buscaba a través de sus letras contar aquello que vivía su pueblo. Ideas musicales propias con las características culturales del lugar y las ideas filosóficas e intelectuales de la contracultura que hoy se ha convertido en un hit mundial. Las secuelas de este periodo aún no cesan. Continúan la búsqueda de personas, la organización de las abuelas de la Plaza de Mayo continúan buscando a sus nietos que fueron arrebatados de la identidad. Asimismo, la música no cesa, sigue la composición de letras que buscan revivir la memoria y penetrar en las naciones ese mensaje de justicia y libertad. Es por ello que decimos nunca más, un nunca más repleto de historias que no pueden morir en el olvido. Es necesario tener memoria, es necesario en honor a la justicia y a la verdad. Debemos instaurar una reflexión de lo pasado para mirar lo que estamos viviendo en el presente y determinar cómo esto debe perpetuarse para las generaciones futuras con el único propósito de que nunca más se dé un episodio como este. Estamos a minutos de terminar nuestro programa, pero antes de finalizar vamos a escuchar una canción que nos demuestra que la cultura del rock nacional sigue vigente en nuestros días con artistas como Andrés Calamaro. Me parece que Soy de la Quinta que vio el Mundial 78, dice una parte de su canción haciendo alusión a lo que sucedió en aquellos años. Escuchemos Crímenes Perfectos.
Hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer. Adentro la moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco, y si no termina, se contamina mal. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. La moneda cayó por el lado de la soledad otra vez. Con tus crímenes perfectos, mientras la gente.
Un pájaro vivía en mí, una flor viajaba en mi sangre. Mi corazón era un violín, quise o no quise, pero a veces me quisieron. También a mí me alegraban la primavera, las manos juntas, lo feliz. Digo que el hombre debe serlo. Aquí yace un pájaro, una flor, un violín. Juan Gelman. Hemos venido leyendo poemas del escritor argentino Juan Gelman durante todo nuestro programa, y es que este poeta también fue tocado por la dictadura y la letra de sus poemas lo demuestra. La dictadura argentina no solo le arrebató la libertad y lo obligó al exilio por su participación en el grupo Los Montoneros, sino que también le quitó a su hijo Marcelo y a su nuera embarazada María Claudia García. De los tres, solo recuperó viva a su nieta Macarena en el año 2000, a los 23 años, luego de enterarse que fue entregada a una familia de militares uruguayos. Complicada esta situación y uno de los tantos ejemplos que se han dado actualmente. Y así es, amigos y amigas oyentes, gracias por haber compartido este tiempo conmigo y con la memoria. Espero que lo hayas disfrutado, lo hayas vivido y sentido a través de las canciones, porque aquí en este programa está prohibido el olvido de aquello que trajo sangre y dolor en la historia. Porque aquí donde la voz quiere callar, la música quiere cantar. Nos vemos en un próximo programa. Les acompañó su amiga de siempre, Joana Ortiz. Hasta pronto.